Libro de Génesis, capítulo 45. A veces en las iglesias, entre hermanos que han sido bautizados y tienen tiempo con el Señor, a veces hermanas se vean llenas de resentimientos, de amargura y hasta de odio por alguien. Y es triste porque cuando esto te pasa, es un gran obstáculo bloqueando tu progreso en la fe. Te puedes vivir por algún tiempo atrapado en estos sentimientos destructivos. Pero veremos en el estudio de hoy que todo esto no es normal para alguien que conoce bien a su Dios y tiene el amor de Cristo llenando su corazón. En el último capítulo, Judá se presentaba su petición a este gran gobernador de Egipto, tratando de conseguir la libertad de Benjamín, ofreciendo a sí mismo como sustituto, captando el contexto otra vez en Génesis 44, dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá empleaba todo su poder de comunicación, de persuasión, y básicamente esperaba una respuesta de sí o no. Pero jamás esperaba la respuesta que recibió. Versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Por el momento, José aún estaba hablando en el idioma de los egipcios. Los hermanos a lo mejor estaban confundidos sobre lo que iba a pasar. Todos bajo el estrés de la posibilidad de perder a Benjamín por ser acusado de robar la copa de plata. 2. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. José pudo trabajar como un hombre duro, áspero, pero por dentro era un hombre muy sensible. No es la primera vez que lo hemos visto movido a las lágrimas. Cuando vio por primera vez el arrepentimiento en sus hermanos, en Génesis 42:24 dice: y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Tenía que escapar ya para llorar. Y cuando vio a Benjamín y ha crecido en hombre, dice en 43:30, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Y más tarde dice que tenía que lavar a su cara. Lloró tanto. Y va a llorar más cuando sus hermanos vienen rogando por el perdón después de la muerte de su padre en el último capítulo, en 50:17. Supuestamente el padre dio ese mensaje: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Muchas veces estaba llorando. Y hermanos, realmente no tiene nada de malo. Cristo lloró a la muerte de Lázaro, y él es nuestro gran ejemplo. Así que, hermano, no te sientes vergüenza ni miedo si este pasa contigo. Versículo 2. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Para los hermanos, de ese gran gobernador siempre ha sido un poco extraño, dándole la impresión misteriosa de algo. Pero Judá, lleno de estrés y anticipación, aún buscaba la respuesta. ¿Iban a soltar a Benjamín, sí o no? 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Yo soy José. Esta es la respuesta. La respuesta no esperada. Las palabras cayeron como una bomba. Ahora todo tenía sentido. Los hermanos ya eran cansados, preocupados, bajo mucho estrés, y era bastante difícil para ellos asimilar todo esto. La mente de José se movía como con la rapidez de un relámpago, pero ellos necesitaban un poco más tiempo de asimilar lo que dijo. Otra gran sorpresa era el hecho de que ya estaba hablando con ellos en hebreo. Después de conversar tanto tiempo por medio de un traductor, era demasiado para ellos, necesitaban tiempo de asimilar y no desmayar, posiblemente querían sentarse. En muchos casos, si un joven abandona su país de origen por unas décadas, puede perder mucho de su idioma original si no está hablando con nadie. Pero José estaba refrescando su hebreo, escuchando al traductor, y a lo mejor preguntaba cosas antes o leía cosas que tenía este traductor preparándose por este momento. Versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Cuando preguntó: vive aún mi padre, no es como que él no sabía la respuesta. Eso no es el punto. Antes se preguntaba por su padre, el padre de ellos. Ahora está preguntando por mi padre. Antes se preguntaba como un oficial del gobierno de un país extraño. Ahora estaba hablando como hermano, rogando como un hermano a otro: dime con toda sinceridad, ¿cómo está mi padre? Viendo como que ellos estaban congelados, paralizados por el pavor y su shock, José tenía que repetir, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Los oficiales estaban despedidos porque ahora estaban hablando de cosas privadas. Era necesario hablar un poco de su gran pecado y traición, porque José sabía que esto estaba sobre sus mentes y tenían que hablar del asunto para acabar de una vez con este asunto. Yo soy José, entiéndalo. Judá, esto es la respuesta a tu petición. Ni Benjamín, ni tú, ni nadie aquí está en peligro. Ya se pasó. Yo soy José. Esto cambia todo. Aquí somos todos familia. Tu peor pesadilla ya se acabó. Y hermana, tienes que saber que eso no es solamente una historia en un libro antiguo. Esta es la manera en que Dios quiere trabajar en tu vida también. Hay que confiar en Él. 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora se empieza a ver que el perdón era tan normal. ¿Por qué era tan normal y natural con José? Cuando tú te llenes de odio, de resentimientos, es porque tú eres el centro de tu universo. Todo está girando alrededor de ti. Tú eres el centro. Pero José no pensaba así. Para José la perspectiva era diferente. José conocía las doctrinas, vivía por la doctrina de la providencia, la paciencia, la predestinación de Dios en todas las cosas, Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, cuando estas doctrinas forman el centro de tu entendimiento, cuando estas doctrinas son más que palabras en un libro, para ti también el perdón será normal y natural. 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Otra vez, con su mente moviendo como relámpago, José empieza a revelar el plan. Como que estaba diciendo, ¿vosotros no recuerdan? Yo soy el soñador, que conoce las cosas del futuro. Ahora escuchan, porque el plan ya está desarrollado en todos sus detalles. 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Una y otra vez, José está hablando de Dios. Que todo lo que pasó, hasta sus pecados, era parte de un gran plan de Dios de salvar y rescatar la familia santa. Es cierto que Egipto estaba salvado del hambre, pero esto era lo de menos. Todo esto pasó para ellos, para Jacob, para Israel. 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entendiendo la soberanía de Dios, su providencia, aceptando su predestinación sobre todas las cosas, es más fácil, es natural, completamente normal perdonar a otros. Hermano, si no puedes perdonar, si vives lleno de amargura, es tiempo de avanzar un poco más en estas doctrinas. 9. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Esto es algo que José quería decir desde el principio. Ha sido bendecido por Dios como un gran gobernador y quería usar su poder, su influencia, su dinero para cuidar de su padre. ¿Y tu hermano, piensas de la misma manera de sus padres? José quería tener a su padre a su lado. Su madre falleció dando luz a Benjamín y José ya ha sido separado de su padre por más de 20 años. A lo mejor José preferiría ir él mismo para recogerlo, pero no pudo. El trabajo de José era demasiadamente importante durante la crisis para abandonar el oficio en este momento, pero Dios tenía todo bajo control. 10. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, está hablando de palabras para Jacob, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Posiblemente José ya tenía permiso de Faraón para usar estas tierras como él quiso. El plan estaba en la mente de José por tiempo porque esto fue el plan de Dios. 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobrezas tú, tu casa y todo lo que tenéis. Ya sufrieron bastante con solamente 2 años. Y el hambre apenas estaba empezando. Esa familia por los hijos de Judá. Esa familia era la familia más importante de todo el mundo. Porque esa familia llevaba la simiente de Cristo. Toda la raza humana pudo perecerse, pero esa familia no. 12. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Algunos aún tenían problemas, a lo mejor, asimilando todo esto, y tal vez otros pensaban, yo sabía que había algo extraño en este egipcio. Cada vez que estaba en su presencia, empecé a pensar en José. 13. Haré después saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y dados prisa y traed mi padre acá. Cuando José habla de su gloria, no está exaltándose, al contrario, su padre tenía que saber de su gran poder para entender el plan. José ya ha perdonado a todos sus hermanos antes, viendo su arrepentimiento, pero ahora Jacob tenía que ver el plan, la predestinación de Dios para perdonar 20 años de mentira entre sus hijos. 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Bueno, ya hemos visto cómo José ha llorado mucho, pero ahora todos se van a llorar. 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Antes no pudieron hablar de nada. Por fin están hablando como familia. A lo mejor José pidió, y mi hermana, Dina, ¿qué pasó con ella? ¿Y usted tiene hijos? ¿Acaso uno de ustedes es abuelo? Todos esos asuntos tenía que compartir. José ya estaba abrazando a todos, hasta Simeón, el violento que quería matarlo. No había nada de venganza en su corazón, simplemente el puro amor de Dios. Y por supuesto, el perdón como normal y natural. Cuando Dios es el centro de tu existencia, el perdón es así, normal y natural. 16. Y se oyó la noticia, la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. El rey va a tomar todo esto como algo positivo, por varias razones. Primero, estaba bien agradecido con José. Egipto ahora estaba levantada entre las naciones como sabia, poderosa, con grandes almacenes de comida durante un hambre histórico. Pero hay otra razón más fundamental. Esto es el plan de Dios. Y nada, absolutamente nada puede frustrarlo. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo incline. 17. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre, a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra en medio de un hambre, tienen todo lo que necesitan. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto, carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traer a vuestro padre y venir. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Era más que una invitación, era una orden. Era algo que tenía que pasar, porque era lo ordenado por Dios. 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Él les dio José carros conforme a la orden de Faraón. y les suministró víveres para el camino. Bueno, estos carros tenían dos ruedas, llevaban muchas cosas, eran lo más moderno en aquellos tiempos. Ahora serían como los carros que tienen en Perú con un burro enfrente que llevan cosas, pero llevan muchas cosas. Jacob ni ha visto algo semejante en Canaán. Versículo 22, a cada uno de todos ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Ya no hay pruebas. Las pruebas se terminaron. La ropa era muy costosa en aquellos tiempos y no tenían la tecnología moderna. Todo fue hecho a mano. Pero estos lujos ayudarían a Jacob a entender la realidad de la posición de José. Viendo y tocando todo esto, sería más fácil para el viejo tomar su decisión de venir. 23. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Esto era para responder al regalo del miel y otras cosas que Jacob mandó con ellos. Pero más importante, Jacob tenía que ver algo de la riqueza para estar persuadido. Hermanos, a veces es muy fácil convencer a un viejo a hacer algo. Como que cuando Isaac quería bendecir a Esaú en contra del anuncio de Dios, Rebeca tuvo que engañarlo. Porque a los viejos es casi imposible convencerlos a hacer algo cuando ellos han tomado una decisión, ¿no? 24. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo: no riñáis por el camino. Los hermanos eran regenerados, nacidos de nuevo, nuevas criaturas, pero como tú y yo, aún había corrupción en sus naturalezas. José los vio discutiendo delante de su cara, aun cuando estaban empezando a arrepentirse. En Génesis 42, 22, Rubén dijo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchaste. Aquí también se nos demanda su sangre. Él empezó a echar la culpa a otros, en frente de José. José sabía que fácilmente se callarían en esto otra vez. Uno, en el camino, uno pudo acusar: fuiste tú que empezaste a volar de sus sueños, ¿no? Fuiste tú lo que llamaba el soñador. Mira, viene el soñador. Otro pudo decir: mire, tú lo empujaste en el pozo, en el desierto. Otro pudo acusar: pero ¿no fuiste tú, tu idea, poner la sangre sobre la túnica de colores y mentir a nuestro pobre padre? Ahora todos estaban al lado de José, pero aún pudieran pelear. José anticipó todo esto, exhortándoles a olvidar del pasado, que estaba perdonado. No riñáis por el camino, lo conocía muy bien, como Cristo conoce a nosotros. 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún. Y el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Ahora todos estaban muy emocionados. Por falta de consideración, no prepararon a su padre. Fue un shock para ellos, más shock para él. En vez de prepararlo diciendo: papá, a lo mejor debes de sentarte. No vas a creer lo que vamos a decir. ¿Te sientes bien? Pero no, como unos niños, todos vinieron corriendo, gritando: ¡José vive aún! Jacob no los creía porque sabía que en el pasado eran unos mentirosos. Pero por lo menos vinieron con Benjamín y hasta Simeón estaba a su lado. 27 y 28, la última parte del capítulo. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo a José los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Más evidencia que palabras, estos carros llenos de cosas, burros en línea. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Interesante que en este capítulo empieza llamándolo Jacob, hasta que su espíritu empezó a revivir, otra vez su nombre está cambiado a Israel. Unos puntos de doctrina antes de cerrar. Muchos a través de los siglos han visto a Cristo en la historia de José. Número uno, José quería tener a sus hermanos cerca de él, viviendo a su lado. Y Cristo quiere tener a nosotros a su lado. Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. José fue para preparar un lugar para su familia. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dos, José no se sentía vergüenza de recibir a sus hermanos como hermanos, aunque ellos hasta querían matarlo antes. Y Cristo no se siente vergüenza aceptando a ti como hermano, como hermana, aunque tú lo pusiste en la cruz con tus pecados. Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de unos son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos. Está hablando de Cristo en nosotros. 3. Como José se reveló a sus hermanos diciendo, yo soy José, Cristo puede revelarse a los que quiere salvar diciendo, yo soy Jesús. Como en el caso de San Pablo, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Como José diciendo, yo soy José que tú querías matar. Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y si tú aún no has sido nacido de nuevo, es nuestra oración que esto pase también contigo. Aplicación. Uno, en el versículo 20 el rey dijo que no tenían que preocuparse por su equipo, por sus muebles, sus cosas en general. 20, no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. De la misma manera, Cristo nos dice que no debemos de estar demasiadamente preocupados por nuestras cosas aquí, porque ¿a dónde vamos? Tendremos todo lo necesario. Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompan, donde ladrones minan y hurten, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurten, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El faraón sabía que ellos iban a pensar, oh, ¿qué voy a hacer con ese sofá? ¿Y qué voy a hacer con esa tienda? Dijo, olvídalo. No va a necesitar nada de esto. ¿A dónde van? Dos. José dijo a sus hermanos en el versículo 24, les dio la amonestación, no riñáis por el camino. Y así con nosotros estamos en el camino a la gloria. Y debemos de vivir en armonía y no en pleitos. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Número 3. En las últimas décadas, hermanos, hemos escuchado mucho sobre la desigualdad en las noticias. Es una manera en que los políticos tratan de plantar la envidia en los pobres. Pero la desigualdad es parte de la vida. Versículo 22. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos. Y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y las pruebas han acabado. Hermano, esto es parte de la soberanía de Dios. ¿Eres tú inteligente? Hay otros más inteligentes. ¿Tocas bien un instrumento de música? Hay otros que tocan mejor. Eso fue el plan de Dios. Hermana, ¿te crees muy guapa? Dios ha hecho muchas con una belleza más radiante. Luchar en contra de la desigualdad es luchar contra la soberanía de Dios. Mateo 20 y 15. Dios dijo en la parábola: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? 4. Y último, el cuidado de sus padres. Se ve en este capítulo como José, más que nada, quería cuidar de su padre viejo. Pero durante los tiempos de Cristo, habían religiosos que buscaban manera de escapar de esa obligación con pretextos. Marcos 7:10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. San Pablo dijo que los que no cuidan de los suyos son peores que los incrédulos. Primero de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. La Biblia enseña que hay que recompensar a los padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta, manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Hermano, si tus padres tienen necesidades, esto te toca a ti. Y Dios te ayudará con los recursos. Terminando, finalmente, cuando Jacob, o sea ahora Israel, vio los carros llegando, carros llenos de cosas, sabía que su muerte estaba cerca. Dijo en el último versículo del capítulo: José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Estaba viejo, estaba pensando en la muerte. Nosotros también debemos de vivir como que la muerte está cerca. Los carros vienen, hermano, para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otro capítulo lleno de cosas interesantes, Señor, una historia dramática, pero también con doctrinas que pueden ayudarnos a aprender confiando en ti, en tu soberanía, en tu predestinación, en tu providencia, que podemos aprender cómo perdonar normalmente y naturalmente para la gloria de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.